Muchas gracias, Laura Rubio, por actualizarnos la información. Gracias por acompañarnos. 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Todos los días, entre las 4 y las 6, ponemos las calles. Y siempre me gusta arrancar las horas montando una calle positiva y demostrando que la vida mola un montón y que hacemos bien en hacerle la cobra a las malas noticias y a los malos rollos, porque que se encarguen otros, que nosotros demostramos que hay cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo y aquí las ponemos en negrita. Fíjate, llega el verano, han llegado las vacaciones para muchos, el momento de desconectar de la rutina laboral, de poder viajar, de conocer nuevos lugares, y sin embargo, pues no todas las personas que están en este mundo pueden hacerlo. Pero hay otros países en los que sus habitantes piensan en ellos y quieren darles la oportunidad de poder viajar y aprender cosas nuevas. Este verano de 2019 se cumplen 40 años de Vacaciones en Paz, proyecto creado por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. Y lo que buscan, pues, es un programa de sensibilización política y social con la ayuda de asociaciones y ONGs solidarias con el pueblo saharaui, entre ellas la Delegación Saharaui para España. Y este verano han llegado 4.028 chavales saharauis desde el desierto argelino de Tinduf, y han ido a diferentes pueblos y ciudades de nuestro país para conocer cosas nuevas y a su familia de acogida. Claro, hay familias que llevan años participando en este programa, por ejemplo Arancha y Ramón, que llevan pues ya 18 años interesados en acoger a niños en verano. Ellos contaban que Walina, su primera acogida, se atrevió a venir en 2001 a España con 8 añitos porque iba a Madrid, donde en la capital de España vivía Zinedine Zidane. Y claro, sus padres de acogida eran de Villaviciosa de Odón, en Madrid, pues la recibieron con los brazos bien abiertos. Y quizás sí le darían fútbol, pero también le darían mucha alimentación, risas, viajes, diversión, crecer, formarse, ver un nuevo mundo. Y fijaos, si fue buena la experiencia, que ahora en 2019 sigue yendo a visitarlos en estos meses. Así que toma nota, Vacaciones en Paz. Felicidades por vuestro trabajo, el de crear nuevas familias, y con mucho cariño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 22 de julio de 2019, estamos en directo, haciendo radio en directo. Alejandra Estevez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 6 de la mañana, ¿qué toca hacer hoy?
Pues nos toca hacer cosas muy interesantes, como todos los días aquí en Poniendo las Calles. En tan solo unos instantes tendremos la oportunidad de hablar con Alejandro Caparrós, un investigador científico que se encuentra trabajando para un importante informe de la ONU acerca del cambio climático. Dentro de este tema, Alejandro está especializado en la cooperación internacional entre países para luchar contra el calentamiento global. Él nos contará todo lo que sabe de este tema en el que está especializado y, con suerte, nos hará aprender mucho para ayudar a frenar, por favor, este fenómeno que es el cambio climático. Y también estará con nosotros Alfonso García, nuestro experto en motor. Trataremos temas como por qué las matrículas de los vehículos en España no tienen vocales. ¿Alguna vez te habías fijado en eso? ¿A qué no?
Pues no me había fijado.
Pues Alfonso García nos va a explicar por qué. En unos minutos averiguamos esto y más cosas.
Estará Motor Gunman con nosotros. 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Saida Picos, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día? ¿Va a hacer calorcito? ¿Va a llover? ¿Qué va a pasar?
Pues de momento, cielos despejados en casi todo el país, salvo en el interior peninsular, donde la nubosidad de evolución podrá descargar lluvias y tormentas. Más probables en los Pirineos, la cordillera Cantábrica, el sistema central y las sierras del sureste. Temperaturas con pocos cambios en el sur y en el centro peninsular, y en ascenso en el resto del país, sobre todo en el tercio norte.
Interesante. Bueno, que sepan los ponedores que estamos regalando, sorteando una bolsa para la piscina o para la playa, una bolsa para la típica, para bajar con la toalla, las cremas, el tabaco, el que fume, las gafas de sol, una bolsa súper chula. Todo aquel que la quiera conseguir, lo único que tiene que hacer es escribirnos, pues, desde donde nos está escuchando, en facebook.com/poniendolascalles, que lo comparta, y el próximo viernes, si es el mensaje elegido, pues le mandaremos rápidamente esa bolsita de verano para que pase este verano pues con un detalle de Poniendo las Calles. Hay un montón de ponedores que nos dejan mensajes en nuestro WhatsApp de audio. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Estos mensajes que vamos a escuchar ahora los dejasteis el pasado viernes.
¡Ole ahí, Pulpo!
¡Hola!
¡Antonio por tierra castellana con el rosco!
Oye.
¡Casi rompo los cristales! Oye. ¡Dándole volumen a Medina Zara! ¡Venga! ¡Soy ponedor!
¡Un abrazo,
días,
hermano!
Pulpo.
¡Hola!
¡Buenos días, Alejandra!
¡Hola!
Desde aquí, desde Foro Musafes, repartiendo piezas de automoción. ¡Soy ponedor!
¡Muy bien!
Este fin de semana, concierto, no sé cómo sacas tanto tiempo para todas las cosas que haces, tío. Te envidio. Soy ponedor.
Organización.
Está la Comunidad Valenciana y ante todo, viva España.
Viva España.
Soy ponedor.
Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero si empezamos otra semana, chicos,
sí, señor.
Otra semana.
Muy bien.
Que la gente está en la playa, que la gente está en los pueblos, que la gente está en la montaña de vacaciones.
Pues
no pasa nada, Pulpo, no pasa nada. ¡Que es lunes! Todos ahí a poner las calles. ¡Pero qué bonito! ¡Otra semana por delante, chicos! ¡Esto acaba de empezar! ¡Soy ponedor!
Muchas
por
gracias.
Por cierto, Antonio, sigue dándole a la rosca, majo.
Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensajes que podéis dejar desde ya para escuchar mañana aquí en Poniendo las Calles. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Yo quiero dar la bienvenida a Darío García Pérez, un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, o a Diego Ordóñez, o a Esther Díez Sáez, a Mercedes Campos, a Alonso Tornay Naranjo, a Juan Antonio Pérez Simón, a Luis Alba y a Pepa Expósito Sánchez. Ya somos en Facebook 41.647 ponedores.
Love is always on time.
Doy la bienvenida a Tomás, Tomás Martínez. Martínez, gracias por estar con nosotros. Dice Pulpo, no te imaginaba en COPE. Pues sí, macho, ya son 4 años o 5 los que ya llevábamos aquí poniendo las calles. Dice, me encanta el programa y sobre todo la música que estás poniendo. Siempre tuviste mucho gusto musical. Muchísimas gracias, Tomás. Y la verdad que hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles sobre la situación, desde dónde nos estáis escuchando.
Y Ana Sánchez dice que está en Dubái y que en 4 días viene para acá. Y dice, mamá, te quiero. Bueno, me parece precioso, Ana.
Muy bonito.
Precioso.
Y necesario, además, que los padres escuchen que les queremos mucho.
Exactamente. Enrique Monroy Sánchez dice que el fin de semana ha sido muy corto, pero que ya quedó menos para las vacaciones. Y nos escucha desde Yepes, Toledo.
¡Ah, qué bueno!
Consolación Lara Troncoso nos escucha desde Utrera, Sevilla. Consolación Lara también nos dice... Ah, nos ha pasado una foto de una iglesia preciosa. Nuestra iglesia. Muy precioso,
qué bonito,
Consolación.
Muy bien.
María del Carmen González Sánchez nos escucha desde Getafe. Oscar Vidal desde Burgos. Gustavo Calala desde Zaragoza, dirección Madrid. Al revés, perdón, Gustavo, nos escuchas desde Madrid, dirección Zaragoza. Lo he leído tan rápido que aquí el director lo que tiene, una realidad, que estás en Madrid y vas a Zaragoza. A lo mejor ya está en Zaragoza.
En un momento la cambia el sentido del billete, ¿eh? En un momento.
Estaba contando la vuelta de Gustavo. Begoña Carro nos escucha desde La Coruña. Un abrazo y buen comienzo de semana a todos. Laura Tajadura desde Barañáin.
Qué barbaridad. Mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendo las calles y también en Twitter, @poniendo calles. Zaida Picos, ¿qué nos cuentan la gente que nos sigue a través de Twitter?
Te traigo 2 comentarios. Pulpo, @centraleonesa dice, saludos desde la montaña central leonesa. Es la primera vez que os escucho, pero prometo ser fiel a este programa.
Muchas
Mira
gracias.
Qué bonito. @jiborra, buenos días ponedores, os escucho desde la fábrica Ford en Almusafes.
Jolín, hay un montón de gente que nos escucha desde allí, ¿eh?
Desde todas partes.
Impresionante,
Pulpo.
Las fábricas, las factorías de automóviles, un abrazo bien fuerte a todos los que estáis al otro lado de la radio. Son las 5:16, ahora menos en Canarias. Cuenca, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días. ¿Eh? Muy bien,
es que
¿y
siempre,
tú qué tal?
Siempre aprovechas en cuanto puedes, es decir, es que no está en Cuenca, es que está en Cuenca. Lo primero que nos has dicho fuera de antena es eso. ¿Qué tal el fin de semana, Laura?
Muy bien. La despedida, todo un éxito.
Sí, ¿no?
Sí.
Pero vienes con voz y todo, ¿no?
Un poquito, es que ¿sabes lo que pasa?
¿El qué?
No es por los hielos de copas ni nada de eso, porque no ha sido tan grave.
Porque tomabais tilas.
Es el clima. Vamos a ver, agua no hemos bebido, pero...
Ajá. Agua con gas
tampoco. Lo que pasa que... No, pero que te juro que me he portado muy bien, ¿eh?
¿Sí,
este
no?
fin de semana. Yo me he portado bien. Lo que pasa que el airecito este que hay en la playa y
claro,
la humedad...
La brisa en general.
Pues me ha sentado fatal.
Fíjate. Y entonces ya no vas a volver a ir a la playa, me imagino.
Se va a Cuenca.
Me voy a la playa de Cuenca.
El viernes me voy a Cuenca, pero vamos, es que ya he hecho de menos Cuenca. Llevo sin ir.
Jolín, oye, una de las maravillas que se tendría que darle mucha más publicidad es el nacimiento del río Cuervo.
Siempre me lo dices.
De
es
verdad.
Que tienes toda la razón.
Es que yo he estado 2 veces en mi vida y no se me olvida. O sea, me lo pasé muy bien con mis padres y con la familia de mi padre allí.
Allí en la Sierra de Cuenca, que es una maravilla, todo naturaleza, todo...
Se podían hacer paellas ahí en el campo antes.
Sí, hombre, ahí... No, yo no sé...
Ahora no lo sé.
Antiguamente ha dicho.
Ahora no me acuerdo.
No, pero sí, hay muchos sitios en Cuenca. A ver, ahora en verano no. En verano ni
claro,
de broma.
Claro.
Pero en alguna época del año igual sí que dejan, hay zonas habilitadas con barbacoas de obra.
Eso.
Claro,
ahí
sí, pero aparte del nacimiento de Río Cuervo, en un montón de parajes.
Qué bien.
De toda la provincia de Cuenca.
¿Hoy no nos vas a cantar nada?
No, hoy no. Hoy es que no tengo yo la voz.
Vale, bueno, pues nada.
De karaoke.
Bueno, hoy es una jornada muy especial, ¿no? Desde
sí,
Herrera
para
en COPE os estáis haciendo eco, ¿no?
Estamos emocionadísimos, yo sobre todo. No, pero que es verdad, por fin llega este día del que tanto llevamos hablando y al final parece que va a haber acuerdo de investidura.
¿En serio?
No, sí.
¿Seguro?
Bueno, parece.
Vale.
Yo no quiero yo lanzar ya las campanas al vuelo antes de tiempo, pero vamos, Podemos y el Partido
Todo
Socialista
pinta, ¿no?
Se están poniendo de acuerdo. Parece que en primera votación quizá no consigan esa mayoría absoluta que necesitan, pero sí en la segunda votación, que será el jueves, con mayoría simple, podrá ser investido Pedro Sánchez como nuevo presidente del gobierno. de nuevo presidente del gobierno. Entonces, bueno, habrá que esperar al jueves seguramente para saber el resultado, para saber el reparto de cargos que harán entre un partido y otro. La vicepresidencia apunta que va a ser morada. No va a ser Pablo Iglesias, en teoría, va a ser, según algunas fuentes socialistas, podría ser
la vicepresidencia
Irene Montero.
Del gobierno para alguien de Podemos.
Sí, no has escuchado a Ricardo Rodríguez, que nos lo ha contado antes.
No atentamente, pero vamos.
A ver, probablemente sí. Hay que esperar a ver que cierren algunos flecos, pero según todo apunta. De momento, lo que Pablo Iglesias ya dio ese paso a un lado, dijo que él no iba a ser, y es lo que está más o menos facilitando, aunque bueno, esto todavía está por confirmar, claro, que tienen que seguir negociando y cerrando flecos de cara a ese posible nuevo formación de gobierno, firmar ese acuerdo que para que Podemos pues permita que el Partido Socialista esté en el gobierno. Bueno, vamos a hablar de eso, muchas otras historias que, por ejemplo, vamos a analizar. Este fin de semana ha sido trágico en las carreteras españolas. Sí. Amanecíamos este domingo con un accidente tremendo en la provincia de Salamanca. Viajaban 6 personas y jóvenes en un coche. Iban uno más de lo permitido, tuvieron un accidente, 4 de ellos han muerto. Bueno, una tragedia total, absoluta. Todos eran de un mismo pueblo, venían de las fiestas de otro pueblo y, bueno, pues una tragedia total y absoluta. Bueno, y hablaremos de muchos más temas. Los analizaremos en tertulia con Sonsoles Onega, Paco Rosell e Ignacio Camacho.
Muchas gracias, Laura.
A ti.
Que tengas un gran día. Estamos a lunes 22 de julio. Santos María Magdalena conversa a Cirilo de Antioquía, obispo y confesor, y Anastasio Abad. El artista de la semana, que lo elegisteis pues el jueves pasado, entre el jueves y el viernes, los ponedores habéis elegido a Manolo García como artista de la semana. Pues hay que contaros que es un artista catalán que comenzó muy jovencito, pero hasta los 25 años no logró su primer contrato discográfico. Manolo García no sabía por dónde tirar, si hacia la canción o hacia la pintura. En cualquier caso, sí que te tengo que decir que haga lo que haga Manolo García, lo hace bien. Manolo García es uno de los grandes. Y esta canción me parece maravillosa. A San Fernando. Un saludo a toda la gente que nos escucha desde Andalucía. Y también a Irene y a Edu, que nos están escuchando desde Pedro Bernardo, en Ávila. Van camino a Mojácar.
Pártete conmigo, un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las 7 verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Paro, me duermo, me puede. Y si me puede, me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento. Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas. O córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, nos subimos a la barra a hacer el amor sobre el lucero. Llévame esta noche a San Fernando.
Lo contento que tenemos a Luis Pinar, a nuestro técnico, que es Manolo García, que los ponedores han elegido como artista de la semana. Todos los días a esta hora le vamos a conocer un poquito más, me refiero a Manolo García, no a Luis Pinar, pero que todos los días vamos a escuchar una gran canción de Manolo García. ¡Qué arte! ¡Qué tío más genial! Yo que tuve la suerte de estar cenando con él en Barcelona en dos ocasiones, y la verdad, qué conversación, qué tío más humilde, qué tío tan cercano, y sobre todo, qué tío tan concienciado con el estado del mundo y de la sociedad. Un tío que me llamó muchísimo la atención. Son las 5:25, hora menos en Canarias. Manolo García, protagonista de la semana musical a esta hora. Chicas, ¿qué están contando los ponedores?
Te iba a decir, Pulpo, que también puede mandar los ponedores un audio al WhatsApp, al 662-942-605, diciendo qué canción quieren escuchar y por qué de Manolo García, porque si es Manolo García es porque ellos lo quisieron, así que se atrevan y nos manden un audio, y así son protagonistas también. José Fernández nos escucha desde Peñarroya. Ole, desde Peñarroya, menos mal que lo has sabido decir. José Miñán nos escucha desde Granada. Y Nana Alonso nos escucha desde Soria. Rafael Manresa dice, un lunes navegando alta mar.
¡Oh, qué gozada!
Ojo, oh, pero ¿dónde está alta mar?
¿Dónde estará? Yo imagino que estará en alta mar, pero no sabemos en dónde. Y también estamos en Twitter, @ poniendo calles. Zaida Picos, ¿qué están poniendo los ponedores?
Sí, Pulpo, nos están contando también cómo han pasado el fin de semana, y M. Soldaru dice, lo he pasado fenomenal. Nos hemos juntado a los amigos de siempre y he disfrutado mucho. Oye, estos planes son los que mejor vienen, ¿eh?
Está muy bien.
Y muchísimas gracias a Luis García, porque nos acaba de seguir en Twitter, Pulpo, a Julio García, perdón, a Julio García, que nos acaba de seguir en Twitter, en @ poniendo calles, que también os podéis escribir ahí en Twitter, que me tenéis abandonadita, oye.
Es verdad, es verdad. Bueno, Carlitos, tú eres el encargado del teléfono, buenos días.
Yo sí que no estoy abandonado.
¿Qué pasa, que te llama mucha gente?
Me llama cada día más gente.
Ajá.
Estoy ahí metido en la cabina de producción.
Sí.
Y bueno, esto los ponedores no lo saben, lo sabéis vosotros que lo comentamos fuera de antena. Hemos tenido que habilitar otro teléfono más.
Ajá.
De toda la gente que llama.
¿Y cómo, no sé, por qué decides que entre un ponedor y no entre otro? ¿O qué les dices para convencerles?
Pues muchas veces las diferencias son mínimas. Me tengo que decantar porque... No digo que una historia me guste más que la otra, porque todas son diferentes y son buenas.
Y que se les escuche mejor, imagino, ¿no?
Efectivamente. Bueno, nuestros ponedores saben que no pueden utilizar manos libres, no vaya a ser que no se pueda entrar. Pero nosotros no podemos, al final no pueden entrar en directo con sonido de fondo porque no les escuchamos.
Claro, eso es fatal. Bueno, ¿y el teléfono sigue siendo gratuito?
Sigue siendo gratuito. Y el 900-50-60-06, que ya me lo sé de memoria. Y si me dejas, Pulpo...
Sí.
20 segunditos para decirle a nuestros ponedores que intentamos atender el mayor número de llamadas posible, estamos dentro de la cabina de producción, que no damos abasto, y que no todas las llamadas pueden entrar el mismo día, que de hecho nos apuntamos muchos datos para futuras llamadas que pueden entrar mañana o cuando sea, que no nos olvidamos de nuestros ponedores.
Muy bien, Carlito, muchas gracias.
Carlos, a ver si estás ligando con ellos, por eso te llaman tanto.
Bueno, a ver qué está pasando, ¿eh?
Pues hay más de uno que ya me llama solo para darme los buenos días.
¡Ay, ay, ay, ay!
Las 5:28, 4:28 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Al final es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Gracias por estar en COPE, gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. La gente que aporta, la gente que suma, la gente que echa un cable a los demás, la gente que piensa en positivo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Y Roberto Pablo, claro, ¿tú qué eres? Es que yo no sé cómo definirte.
Pues mira, me he presentado a muchas cosas y nunca me han elegido, eso sí puedo decirlo.
Bueno, tú lo entiendes, ¿no?
El único sitio que me elegiste fue en este programa y porque había una vacante.
Correcto, y porque desgrababas.
Y también eso, porque desgrabo y tengo una... Bueno, alguien se puede sentir ofendido que hoy en día con el humor hay que tener mucho cuidado. Bueno, Alejandro José Caparrós Gas es el nombre del director e investigador científico en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cojo un poquito de aire, que ejerce también de profesor asociado en la Universidad Carlos III y nos acompaña hoy en el programa. Alejandro fue el año pasado uno de los 17 científicos españoles seleccionados para participar en el sexto informe del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático, que terminarán eso, más o menos de elaborarlo en el año 2022, se prevé. Uno de los objetivos de este informe será servir de referencia para la vigilancia del cambio climático en 2023, al que se han comprometido los países en el Acuerdo de París. ¿Comprometido o no? Comprometido. Uh-huh. Hoy en Poniendo las Calles, para contarnos más en relación a este informe y al cambio climático, tema que está muy presente, nos acompaña Alejandro Caparrós.
Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Espera, ponte el micrófono así para que te escuchen todos los ponedores, porque es súper interesante lo que nos tienes que contar y de lo que queremos hablar contigo. Lo primero, o sea, resultar uno de los elegidos ya es como que te hace una persona muy especial, ¿no?
Bueno, hace ilusión, sí, pero vamos, es cuestión de, supongo, del trabajo y de la constancia en un tema y ya está, nada más que eso.
Eres uno más de los que formamos esa comunidad de gente que estamos preocupados por el cambio climático. Estamos haciendo mucho daño al planeta.
Sí, es un tema que personalmente me ha preocupado de siempre y, bueno, profesionalmente pues me dedico básicamente a eso también, desde el punto de vista de la economía, pero sí, básicamente a buscar soluciones al cambio climático.
¿Y por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos? Pues por las pequeñas cosas, como ciudadanos, por las pequeñas cosas. No es el tema en el que yo estoy especializado, yo estoy más especializado en el tema de los países, de cómo se ponen de acuerdo los países para intentar llegar a un acuerdo para solucionar el cambio climático y las dificultades para llegar a esos acuerdos. Pero como individuos, pues empezamos por las pequeñas cosas.
Yo creo que ahí se reparten un poco las responsabilidades, ¿no? O sea, a mí que me echen la culpa de la madera que vierto en el océano, a ti que te echen la culpa del carbón, ¿o realmente estoy equivocado?
Vamos a ver, no es que sea cuestión de culpables. O sea, nosotros vivimos en unas sociedades que tienen unos incentivos, tú vives dentro de esa sociedad y es muy difícil mantenerte aislado. Es por eso que es una cuestión de que tiene que cambiar la sociedad, y por eso es por lo que siempre hay un papel para los gobiernos, para los acuerdos internacionales y todo eso. No podemos buscar culpables en las personas. Las personas en general hacen lo que pueden dentro de su contexto, algunos más que otros, pero lo que tenemos que intentar es cambiar la estructura de incentivos para que todos nos movamos en una dirección más positiva.
Pero yo creo que el que más contamine, el que más perjudique, el que más dañe, es el que más responsabilidad tiene y es el que más tiene que aportar para que las cosas mejoren.
Sin duda. Siempre tenemos unos que hacen más que otros, eso siempre es así, y por eso tenemos que generar incentivos en el sentido de premiar a los que tienen un comportamiento más adecuado y tratar de penalizar a los que tienen un comportamiento más perjudicial. Uh-huh. Eso es cuando yo me refiero que hay que cambiar los incentivos, en el fondo me estoy refiriendo a eso. Uh-huh. Básicamente premiar al que hace algo bien, fomentar el vehículo eléctrico, fomentar el uso del transporte público y penalizar actividades más contaminantes y en muchos casos innecesarias.
A nivel europeo, ¿cómo estamos? A nivel Unión Europea, porque a mí me impone mucho, ¿no? Yo creo que en Europa se funciona muy bien. Yo creo que los acuerdos, los tratados que hay desde las comisiones que se ponen en marcha a nivel europeo, creo que funcionan muy bien y luego forman parte de consultas positivas de cara a que otros continentes, otros grandes países atiendan lo que ha pensado la Unión Europea para corregir comportamientos societarios. O sea, yo creo que Europa está funcionando muy bien en esos aspectos. No sé tú qué opinas.
Sí, Europa en la parte del cambio climático ha intentado tomar una posición de liderazgo mundial, eso hay que reconocerlo, y con dificultades, pero es uno de los ejemplos a seguir. O sea, si se compara Europa con otros países equivalentes, como puede ser Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Europa es claramente de los que más ha apostado por el cambio climático, y eso es un tema del que podemos estar orgullosos, ni mucho menos lo hemos solucionado, pero es un problema en el que estamos avanzando y estamos de la cabeza. Es cierto que recientemente ha habido un intento de llegar a ser más ambiciosos todavía y de llegar a un acuerdo para que en 2050 Europa sea neutro en carbono, que no emita nada en 2050. Eso fue hace unas semanas y hubo unas dificultades para llegar a ese acuerdo. Finalmente no se ha llegado a ese acuerdo. Pero quitando este último paso, que además probablemente se solucione en los próximos meses o años, en general Europa siempre ha ido por delante con respecto a otros países equivalentes, eso es cierto.
¿Y cómo estarán las conciencias de esos responsables de grandes corporaciones que tienen en su mano ahora empezar a corregir las cosas que no quieren corregir por el único afán de ganar muchísimo dinero?
Bueno, yo otra vez, o sea, no creo que esto sea una cuestión. El cambio climático es una cuestión que afecta a todo el mundo. Es verdad que quien tiene una posición de más poder tiene más capacidad de cambiar.
Claro.
Pero también es verdad que es una cosa en la que todos contribuimos y prácticamente no hay nadie que se pueda librar de decir yo no contribuyo al cambio climático. Es muy difícil cuando viajas en avión, en grandes distancias, etcétera. O sea, prácticamente todos tenemos nuestra pequeña responsabilidad en este tema y no es una cuestión de decir son los poderosos los que tienen que cambiarlo. Al contrario, es un montón de gente que quiera cambiar lo que hará que los poderosos estén interesados en cambiarlo.
Qué bueno, ¿eh? Le has dado la vuelta a la tortilla, ¿eh?
No, he hecho básicamente como al final se ha cambiado casi todo en el mundo. Es decir, cuando todos queríamos coches rápidos y potentes, las industrias nos dieron coches rápidos y potentes. Si básicamente la ciudadanía quiere coches eficientes, nos darán coches eficientes, sencillamente porque se convierte en un buen negocio. Por eso yo, como digo, soy economista, siempre lo veo desde el punto de vista de la economía. Pero al final la gente tiene mucho poder con sus decisiones de compra, con sus votos, la gente tiene mucho poder para intentar influenciar en esos poderes.
Es que al final estamos en lo de siempre, el dinero, el poder, la facturación de las grandes corporaciones. Fíjate, estabas hablando de cuando los consumidores queramos cosas. Los consumidores llevamos pidiendo mejores baterías, en este caso ya para los coches, y todavía eso no termina de arrancar. ¿Tú eres de los que piensa que eso está ya inventado, pero está metido en el congelador para seguir facturando ahora y que el que compra un coche eléctrico ahora también se lo tenga que comprar dentro de 10 años?
Yo no creo en las grandes conspiraciones, no creo que eso esté ya inventado.
Yo no soy un mal pensado, ¿vale? Pero creo
no creo que eso esté, sencillamente porque en los mercados actuales es muy difícil ocultar una invención. Si tú la quieres ocultar, otro saldrá con ella. Pero es verdad que hay grandes empresas que no tienen interés en invertir en tecnologías renovables. Eso es verdad que hay, porque también es cierto, y tampoco hay que ocultarlo, que hay grandes empresas que tienen interés en que se siga consumiendo petróleo durante mucho más tiempo. Con lo cual, probablemente no se esté invirtiendo todo lo que se deba en desarrollar esas tecnologías, pero tampoco creo que estén inventadas y que se oculten. Es un poco, una cosa es que no se incentive lo suficiente, que no se acelere lo suficientemente rápido, y otra cosa es que se esté frenando conscientemente. De todas maneras, sí que es verdad que ha sido muy llamativo que desde el lanzamiento de los Teslas hace unos años, que son los coches eléctricos americanos, de una marca concreta, pues todos los demás han seguido y antes no lo habían lanzado. Es verdad que eso puede llegar a ser sospechoso, pero el caso es que una vez que lo lanzas es muy difícil parar ese proceso.
Cuando tú ves un informativo en televisión, escuchas un boletín de noticias en la radio y escuchas o ves cosas que están sucediendo y que están perjudicando al medio ambiente, y que tú a lo mejor tienes tu propia solución para quitar ese problema, para eliminar ese problema, ¿qué piensas? ¿No te dan ganas de elaborar un informe y mandarlo?
Sí, pero bueno, sí, los informes tienen cierto peso y es verdad que cuando generas informes al final llegan a los decisores y eso es básicamente lo que yo me dedico, efectivamente. Si esa es la solución, no lo sé, pero sí es verdad que eso es lo que yo hago. Entonces, básicamente, el informe del IPCC es eso, es básicamente donde se reúnen los científicos del mundo, básicamente para generar un informe diciendo cuál es el problema, qué posibles soluciones haya para que los decisores y el público puedan tomar las decisiones informadas. Es decir, el papel del científico es detectar el problema, mostrar distintas alternativas de soluciones, cuáles son viables, cuáles son mejores, para que se pueda poner en práctica ese último paso, que es el que tiene que dar el político, influenciado por lo que le pide la ciudadanía.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Tenemos una eminencia en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez, que nos acompaña para levantar España un día más. Alejandro José Caparrós Gas es el nombre del director e investigador científico en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones y Científicas. ¿Cuánto mide tu tarjeta de visita?
Es pequeñita, es pequeñita.
Das cartulinas, ¿no? ¡Qué barbaridad! Haces muchos informes, pero tú sabrás que muchos de los informes que llegan a manos que no les gusta el informe que has emitido va directamente a la papelera.
Correcto. Eso es algo que yo, como científico, no puedo tomar esa decisión. Eso queda en manos, como digo, de los políticos y, en última instancia, de los ciudadanos, que deben de controlar a esos políticos.
¿Pero no sientes impotencia? ¿No puedes cogerle de las orejas a ese político de turno? Me da igual el color. Decirle, señor, que por ahí no van bien las cosas. Hágame caso con este informe, que soy un experto.
Pues sí, supongo que a veces apetece hacer eso, pero es muy difícil. No es mi papel y no es lo que hago.
¿Y cuántas veces has sentido darle un toquecito así con la rodilla a Donald Trump cuando hace alguna reflexión conforme a cualquier cosa relativa al cambio climático?
Sí, es verdad que en Estados Unidos ha tomado una postura difícil de entender.
Estados Unidos
apoyando a Donald Trump. Estados Unidos finalmente está detrás de Donald Trump, pero es verdad que él personalmente se ha involucrado mucho en el tema del cambio climático y personalmente se ha involucrado mucho en cambiar todas las políticas que había iniciado el gobierno de Obama. Es decir, que eso va más allá, es cierto, de un país, es prácticamente un individuo que ha tomado un peso muy importante. De todas maneras, también hay que recordar que Estados Unidos no es la primera vez que recula en el tema del cambio climático. Ya ocurrió con Bush hijo, cuando que cambió el acuerdo de Kioto. Inicialmente lo firmaron, pero luego no ratificaron. Ahora en París lo que han hecho ha sido firmarlo, ratificarlo, y ahora todavía no se han podido salir porque no puede técnicamente, pero ha dicho que se va a salir en cuanto pueda, lo ha dicho Trump, y está revirtiendo todas las políticas que había iniciado el anterior gobierno, que era de Obama. O sea que Trump ha tomado un papel personal muy importante.
¿Has tenido que emitir, porque así ha sido tu conclusión, ¿no?, algún informe muy catastrofista, pero que sea real, de o nos ponemos las pilas o nos vamos a la mierda?
O sea, yo personalmente no, pero es verdad que el IPCC, en el que yo ahora contribuyo, el último informe que ha salido del IPCC, que es el informe sobre la posibilidad que hay de llegar a 1,5 grados, o sea, que el calentamiento no supere 1,5 grados, que es lo que se considera realista, es muy catastrofista en el sentido de que dice de que vamos muy mal encaminados y que necesitamos acciones urgentes y prácticamente inmediatas y que no estamos en el camino adecuado. Es decir, el último informe del IPCC es realmente bastante, no alarmista, pero sí señalando claramente un riesgo importante que estamos induciendo.
¿Y en España cómo ven las cosas? ¿Cómo las ves en nuestro país? También va un poco con la educación y la cultura de todos, ¿no?, para este tipo de cosas.
Sí, pero yo no creo que España sea un país donde la ciudadanía esté más en contra de hacer cosas a favor del cambio climático que en otros países europeos. Yo en eso creo que somos similares. Y, bueno, no creo que se pueda decir que estemos a la cola en España, mucho menos en intentar empujar dentro de la Unión Europea para seguir adelante con este tema. O sea, yo no creo que se pueda destacar a España como peor en ese sentido frente a otros países europeos.
Cuéntame algo positivo del último informe que hayas hecho, por favor.
Bueno, algo positivo es que, bueno, siempre hay una forma de intentar ponerse de acuerdo, y que lo ideal es ponerse de acuerdo. Básicamente lo más positivo que puedes decir es que siempre está abierta la puerta a que los países se pongan de acuerdo para cooperar, y que eso, en principio, es lo ideal para todos. Con lo cual, lo que hay que hacer es llevarlo a la práctica.
Qué bueno. Tienes cara de buena persona, Alejandro.
espero que lo sea.
Te lo digo de verdad. O sea, me gusta que encima eres un crack. O sea, lo que has tenido que pasar hasta conseguir lo que has conseguido, ser quien eres, y que te hayas pegado aquí el madrugón para poner las calles e ilustrarnos a todos los que, con muchísima ignorancia, pues estamos alertados por las cosas que están pasando. Bueno, has emitido informes en beneficio de la comunidad. Yo no sé a partir de ahora qué es lo que va a pasar. Espero que se te haga caso y que nos pongamos las pilas para tener un mundo mejor.
Esperémoslo.
Que tengas un buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE. Enseguida damos la del pulpo a la vida a partir de las 6, Herrera en COPE, y nosotros pendientes de los ponedores que nos van siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Hoy estamos preguntando desde dónde nos estás escuchando. Recuerda que si nos escribes y si compartes la publicación que hemos hecho en Facebook, pues te puedes llevar una bolsa súper chula para disfrutar este mismo verano. Así que te animamos a que nos escribas y a que compartas, que se entere todo el mundo que gracias a los ponedores comienza una jornada. We'll be right back. Pues hoy con una música diferente le vamos a conectar con Alfonso García, que es nuestro motorman, nuestro experto en motor, para que nos cuente cuáles son las últimas noticias de este sector. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, esta noticia me ha sorprendido muchísimo. Car2Go suspende el servicio por robo masivo de sus coches. ¿Esto dónde ha sido?
Sí, en concreto en Chicago. La compañía ha suspendido de forma provisional su servicio de car sharing, Smart4Two. El motivo es el robo de sus vehículos. Es que Car2Go en Chicago no verificaba los antecedentes de los que se deben dar de alta en la aplicación para facilitar su afiliación y atraer más usuarios. El problema es que los usuarios ladrones no querían devolver los vehículos. Tuvo que intervenir la policía para detener a 20 personas por delito menor y recuperar entre 75 y 80 vehículos robados, algunos de ellos casi destrozados y desguazados, y otros se utilizaban para alquilar de forma fraudulenta.
Curiosísimo, Alfonso, que nos cuentes esto, sobre todo porque no estábamos enterados de las cosas que estaban sucediendo y que, oye, que aquí hay mucha gente que alquila este tipo de coches y viene muy bien. Fíjate, Alfonso, hay una cosa que estábamos comentando antes en Poniendo las Calles, y es que resulta que hay matrículas en España que no tienen vocales. ¿Por qué no tienen vocales?
Recordemos que desde septiembre del año 2000, las matrículas en España cuentan con 4 números y 3 letras. Y no cuentan con vocales porque así se eliminaba la posibilidad de palabras malsonantes o acrónimos ofensivos y malsonantes. También se eliminaban nombres como ANA o CSI, un acrónimo oficial. Pero hay más cosas curiosas, Pulpo. Por ejemplo, la eliminación de la EYE y la CH de las posibles para ser utilizadas. Sí. Pero lo más llamativo es que el sistema de matriculación no contempla las letras N y Q, la última, para evitar confusiones con un cero o con una O.
Bueno, tiene su explicación, la verdad que tiene su explicación, pero fíjate, muchos no habíamos caído en eso que nos acabas de contar. Yo desde luego pienso que es toda una hazaña. Atención, porque recorrer Estados Unidos de costa a costa con una moto desde hace 100 años.
Sí, esto lo está haciendo un aficionado americano, gran apasionado de las motos. Está recorriendo Estados Unidos con una moto de 1919, restaurada por él mismo, de la marca Henderson, con un motor de 1150 centímetros cúbicos, poco más de 14 caballos y caja de cambios de 3 marchas. Arrancó el pasado día 4 de julio en Manhattan, Nueva York, y terminará el 6 de agosto en San Francisco. Todo para conmemorar y celebrar los 100 años de la historia de C.Q. Schiffer, que fue el primero en hacerlo y con la misma moto. Todo un referente, un pionero para los amantes de viajar sobre dos ruedas con ese libro Across America by Motorcycle. La ruta que está haciendo es lo más parecida a la original aventura, que además se puede seguir en Across America by Motorcycle.
5:47, hora menos en Canarias. Enseguida Herrera en COPE. Ahora quiero que nos cuente las novedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son?
La primera es la importante actualización de la berlina A4 de Audi, un modelo del que se han fabricado más de 5 millones de unidades. Los cambios son más importantes en el interior y motores. Su diseño exterior es más deportivo. Nuevo sistema de conectividad con pantalla táctil, con feedback acústico, así como con reconocimiento de voz de lenguaje natural. 7 mecánicas que son más eco, 5 de ellas con microhibridación, que en uso diario pueden reducir el gasto casi en medio litro, con potencias desde 136 a los 347 caballos, tanto en gasolina como en diésel, todos con cambio automático de serie, 7 u 8 velocidades. El nuevo A4 está disponible en carrocería berlina o familiar y la opción de tracción 4. La otra novedad es el Peugeot 508 en carrocería familiar Station Wagon, que aporta sobre todo mayor espacio y practicidad, además de diseño, con una gran personalidad. Su maletero cuenta con 50 litros más que la berlina. El 508 SW se ofrece con 5 motores, 2 mecánicas, gasolina y otras 3 diésel, desde 130 a 180 caballos de potencia, que cuentan con 3 modos de conducción: confort, eco y sport. Más adelante llegará la versión híbrida enchufable.
Mira, hay una consulta de una ponedora, de Amalia, que nos está escuchando desde Cádiz. Me dice: Pulpo, pregúntale por favor a Motorman qué debo hacer para cuidar el embrague de mi coche o qué hábitos debo evitar para que me dure.
Pues Amalia, en primer lugar debemos recordar que el embrague es un elemento del coche que está sujeto al desgaste y que su reparación es costosa. Por lo tanto hay que cuidarlo, hay que mimarlo, sobre todo si el uso que hacemos es mayormente en ciudad. Por ello, debes evitar en primer lugar llevar el pie apoyado en el pedal del embrague, siempre que debemos situarlo en el reposapiés a la izquierda del pedal. En segundo lugar, y para alargar la vida del embrague, siempre pisarlo a fondo para embragar o desembragar. No soltar el pedal demasiado rápido. Por supuesto, cuando nos detenemos en un semáforo, no mantener pisado el embrague y la palanca en punto muerto, por último. Y con el embrague, como con el cambio, debemos ser muy suaves.
Pues muchísimas gracias, Alfonso. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo
el intermitente. Un abrazo, hermano. 5:49, hora menos en las Islas Canarias. Las calles están prácticamente puestas gracias al curro de los ponedores y de los insomnes, que desde las 4 de la mañana estamos aquí en COPE en directo aportando para que la jornada comience con el pie derecho.